Berisso y Ensenada. Violeta, Virginia y Ale, te saludamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Y un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, no sé si escuchaste la introducción que hacía, pero
Sí,
entiendo que
sí.
compartirás. Estamos muy lejos de ver un atisbo de algo que uno diga, bueno, empieza a cambiar la sociedad.
Sí, estaba escuchando y la verdad venía pensando en también los datos duros, lamentablemente, de nuestra ciudad, que La Plata es una de las ciudades con mayor porcentaje de femicidios en el año 2022, con lo cual, lamentablemente, tenemos que fortalecer eso de en las calles, y yo le sumo organizadas, tenemos que estar, porque más allá de que haya ministerios a nivel nacional y provincial, después que son sumamente necesarios, pero la verdad es que después en el territorio hay que articular la política en todos los niveles del Estado. Entonces, nada, son duros los datos, pero bueno, es lo que nos obliga a seguir organizadas.
Violeta, dentro de esas políticas, digamos, ¿qué más se puede hacer? Que imagino que hay muchísimo todavía por...
Hola.
Hola. Sí, no sé si nos escuchás ahí.
Sí, ahí estoy.
Ah, está. No, dentro de las políticas que mencionabas, digamos, ¿cuáles serían más efectivas? Porque sin ir más lejos, el caso con el que amanecimos en el día de hoy de Saladillo, esta persona, este compañero de trabajo, ya tenía una perimetral, digamos, y tampoco eso funciona, ya quedó más que demostrado, ¿no? Y se siguen cometiendo los femicidios por más de que haya cosas legales en el medio para intentar prevenirlos.
Sí, yo la verdad que pienso que justamente de los datos que uno, de las violaciones, digamos, a los derechos y a la vulneración de las mujeres que hay en lo que son los femicidios, hay como pasos previos que son estas cosas, la vulneración al acercamiento, a la imposición del acercamiento. Y la verdad es que nosotros creemos que es una cadena de situaciones, porque también nosotras, cuando las mujeres van a hacer las denuncias de amenazas y demás, muchas veces son ninguneadas, no existe el ámbito, no existen lugares con una mirada integral. Entonces, la justicia tiene una mirada sumamente patriarcal, y ese es un grave problema, la verdad, porque nosotros hemos visto muchas veces cuando, bueno, esto que muchas veces nosotras decimos, yo sí te creo, es porque la verdad, lamentablemente, la justicia no tiene una mirada con perspectiva de género, y eso, bueno, va sumando a... como un impedimento, ¿no? Porque la verdad es que la mujer que llega o que logra una perimetral es como un éxito, y además sabemos que no alcanza solamente con eso. Entonces, es como que a veces hay una falta de mirada integral de cómo resolver esto, porque obviamente es el Poder Judicial, es el Estado, en todos sus niveles. Y un acercamiento territorial, y por supuesto también la organización de las mujeres en el territorio también debería ser sumarse a ese esquema, ¿no? Que muchas veces no se lo integra, ¿sí? Pero que la verdad es que son las mujeres en los territorios las que primero salen a darle un espacio a la que se tiene que ir de su casa por violencia de género. Entonces, creo que ahí, bueno, hay una falta. Nosotros acá en la Ciudad de La Plata lo vemos con una... Con esto que quiero decir, obviamente no es un único responsable de los femicidios, es una cuestión cultural profundamente enquistada, incluso en discursos, ¿no? Que uno dice, obviamente el discurso no mata, pero la acumulación de situaciones, bueno, genera después un descreimiento de las mujeres cuando van a hacer la denuncia.
Sí. Casos como el del futbolista de Boca, Sebastián Villa, de hace unos días nada más, y la sentencia de culpabilidad. ¿Pensás que ayudan en algo? ¿Qué lectura tenés de eso? Cuando un caso toma tanta, tanta repercusión mediática.
Sí, o sea, yo entiendo que bueno, que o sea, obviamente eso aporta, sobre todo aporta a la víctima, digamos, que es la que hizo la denuncia, pero también, bueno, es una mirada de, bueno, es un avance en términos de que bueno, que nosotras pensamos que las denuncias y demás tienen que resolverlos la justicia, digamos, cuando nosotras pensamos que las condenas tienen que ser, no ser mediáticas y ser por parte de la justicia, pero para eso también necesitamos que sea una justicia que funcione, que sea, tenga una mirada de seguimiento de las mujeres, que no sea patriarcal. Entonces, no, obviamente que nos parece que es un paso muy importante cuando la justicia dictamina con una mirada a la víctima y poniéndola en el centro de la situación, ¿no?
Se sumó mucha más gente desde el primer Ni Una Menos hasta el día de hoy en estas movilizaciones y en esta causa en común. ¿Cómo notas eso?
Sí, yo creo que obviamente, bueno, el primer Ni Una Menos en 2015 fue impactante por la irrupción, sobre todo, del movimiento. Y la verdad es que además después el movimiento de mujeres ha dado batallas que están relacionadas, digamos, batallas con el movimiento feminista, como fue la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y la realidad es que sí, se van sumando, y digamos, se van sumando no solo las movilizaciones, sino en el trabajo territorial más de hormiga, y que va esto, generando en los territorios distintos lazos y distintos canales para poder sostener las situaciones de violencia, o bueno, sostener en términos de sacar a las compañeras de las situaciones de violencia en el territorio, ¿no?
Uh-huh. El lema de este año tiene mucho que ver con el tema de la economía, ¿no? Y con esto de poder, bueno, desendeudadas es una de las, sí, de las palabras elegidas para esta marcha de Ni Una Menos. Es una de las consultas más frecuentes, digamos, el tema de poder, sí, separarse por el tema de la cuestión económica.
Y es uno de los problemas en general de la economía, que la verdad es que las mujeres, cuando la economía va mal, las mujeres somos las que más sufrimos, uh-huh, la informalidad en el trabajo, los bajos salarios, y en el término de las desendeudadas, obviamente la independencia económica en la relación también hace a la posibilidad de salirse de situaciones de violencia, pero también en una mirada más general de lo que es el país, esta irrupción del desendeudada salió cuando se habló del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, allá con el gobierno de Macri, y la verdad que lo seguimos sosteniendo, porque cuando se ajusta en programas, por más que a muchos hoy que están en campaña no les guste hablar de la deuda, pero la verdad es que cuando hay que hacer ajuste, las mujeres y los sectores vulnerables son las que más sufren ese ajuste, claro, y por lo tanto las consecuencias de la violencia doméstica e intrafamiliar y de género se agravan.
Violeta, para los que nos estén escuchando, para las que nos estén escuchando principalmente, ¿cuáles son, digamos, los indicios o las primeras cuestiones a las que habría que estar atentas en esto de la violencia que pueden llegar a sufrir? Y por otro lado también, ¿qué pueden hacer con eso? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Con quién se pueden comunicar? ¿A dónde pueden asistir?
Bueno, antes que nada está la línea 144 de violencia de género, que es un canal importante después, digo, para al cual asistir y al cual llamar, pero obviamente los indicios pueden ser variados, desde muestra de celos, desde control de los gastos en la familia, desde, bueno, obviamente manipulación, yo estoy diciendo los más leves, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Obviamente eso puede ir escalando o directamente, ¿no? Hay una situación también de noviazgos violentos. Yo creo que hoy las jóvenes están mucho más afiladas, por decirlo de algún modo, pero como la verdad es que también existe por parte o alguna parte de la sociedad esta estigmatización de las cuestiones de género y de... Uh-huh. Entonces, a veces, muchas veces se burlan de estas situaciones y
sí,
generan problemas.
Se asocia a chistes o a cosas que no son de mayor importancia.
Totalmente. Y además, algo que sí me parece importante es que la ESI, la Educación Sexual Integral, desde el jardín, en la escuela, son fundamentales. Porque no es solamente explicar cómo usar métodos anticonceptivos, o la gente tiene ahí como una mirada muy sexualizada, la verdad es que no sé ahí qué le pasa a la sociedad, pero la verdad es que la ESI es el cuidado de el respeto al otro, a la otra, al otro, y el cuidado también personal del cuerpo de una, entonces, o de uno, ¿no? Porque es para niñas, niños, adolescentes, entonces me parece que ahí hay que poner también la mirada con una educación sexual integral bien trabajada. La verdad es que es una herramienta importante también para detectar casos de violencia en las escuelas y en los jardines.
Violeta, mucha suerte con la congregación de hoy. Te mandamos un abrazo desde el cielo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todas. Los esperamos, las esperamos hoy a las 3 de la tarde ahí en Plaza Moreno.
Abrazo grande. Violeta Sbatella es militante de la Asamblea Feminista de La Plata, Berisso y Ensenada.
La Cielo. Aire.